Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. A esta hora teníamos que estar cerrando operaciones de fichajes. Hay fichajes que se están cerrando y operaciones que están en marcha porque faltan solo 27 horas y media para que se cierre el mercado de fichajes. Y hay tres operaciones que más o menos ayer intuíamos que a estas horas iban a estar cerradas, pero que por una circunstancia o por otra se están complicando en las últimas horas. Es, por ejemplo, lo que está ocurriendo con Aubameyang, del que hoy Bayor y hemos conocido más detalles de esa agresión que sufrió y que incluso le van a apartar del equipo en el que esté durante el próximo mes.
Sí, lo cuenta el propio Aubameyang a través de las redes sociales. Explica cómo unos cobardes entraron en nuestra casa y amenazaron a mi familia. Dice que le lesionaron en la mandíbula, pero que se recuperará en poco tiempo, que es difícil de entender que uno no pueda estar seguro en su casa, pero que lo van a superar, y agradece a todos el apoyo. Sobre esa lesión en la mandíbula, producto de un golpe de uno de los asaltantes, se calcula que tendrá un mes aproximadamente a Aubameyang alejado de los terrenos de juego.
Es la salida clave de este fin de mercado del Barça. Elena, ¿la lesión de la mandíbula puede afectar a que Aubameyang no se marche finalmente del FC Barcelona?
No, no debe alterar la operación, pero el Chelsea sí que lo ha aprovechado para presionar. Ha contado Pedro Morata que la reunión telemática de la mañana entre clubes ha sido un desastre porque los ingleses exigen meter a Marcos Alonso en el traspaso y el Barça quiere que sean operaciones independientes. A esta hora está prevista una segunda reunión. Mateo Alemany sigue aquí en su despacho, en la ciudad deportiva donde me encuentro. Desde el club me dicen que confían en remontar la operación. Saben que Tuchel quiere sí o sí a Aubameyang, prevén una noche larga de negociaciones, de nervios, pero esperan que se acabe concretando porque saben que el Chelsea lo necesita.
Esa operación todavía la va a tener que roer y mucho el Barcelona. Otra que anoche dábamos por hecha, y es porque lo hacía el protagonista, era el pase de Ocampos al Ajax.
Nada, que me voy con un recuerdo muy hermoso, creo que uno de ellos, ni yo tengo nada que reprocharle.
Pues esta mañana, Víctor Fernández, nos hemos desayunado con la negativa de la directiva del Ajax a fichar a Ocampos. Ahora mismo, ¿cómo está la situación?
Bueno, la situación es la siguiente en este momento. Ocampos sigue en Ámsterdam esperando a que el Sevilla y el Ajax de Ámsterdam rematen otro acuerdo después de que esta mañana se rompiera ese acuerdo al que se llegó ayer. Una de las vías de negociación pasa por marcar la salida de Ocampos como una cesión. En el club aseguran a esta hora de la tarde que siguen avanzando en el acuerdo, son bastante optimistas de cara a solucionar este rocambolesco episodio.
Y la tercera operación que está en el alambre en este Deportes COPE en La Linterna es lo de Sadiq Larreal y el Almería, porque ayer Marco Antonio parecía todo más o menos rematado, pero parece que ese acuerdo finalmente se ha roto.
Eso es, bueno, bloqueado el principio de acuerdo entre la Real Sociedad y el Almería, 20 millones de euros, recordemos, con 8 en variables. Fuentes informan de que el reparto de comisiones no se acepta y que el presidente de Almería, Turki Al-Sheikh, ha frenado la operación. Umar Sadiq, muy cabreado, se ha entrenado esta mañana a las órdenes de Rubi, está alojado en un hotel almeriense, zona de Cabo de Gata, a la espera de noticias sobre su futuro. A esta hora, Charlie, o cede alguna de las partes o se romperán las negociaciones. Ojo, donde ha vuelto a entrar el Sevilla.
Cosas de este frenético fin de mercado. Se cierra, repito, mañana a las 23:59 de la noche. Lo que está hecho no es oficial, pero sí que está hecho y rematado, Villarejo, es lo de Carlos Soler, que incluso ha puesto rumbo hoy mismo a la capital francesa.
Sí, tal y como contó el lunes el partidazo de COPE y hemos adelantado a las 4:30 en Deportes COPE Valencia. Acuerdo cerrado, la operación se frenó ayer tarde tras cambiar el PSG las condiciones de pago. A las 2 de este mediodía ha llegado la oferta definitiva, 18 millones más 4 en variables. Soler vuela ahora mismo rumbo a París para pasar mañana a primera hora la revisión médica y firmar su contrato con el conjunto parisino para las próximas 5 temporadas. En su despedida desde el aeropuerto de Manises se le notaba visiblemente emocionado en el micrófono de COPE.
Estaré seguro, pero hoy prefiero tranquilidad.
Vamos, es una sensación rara, te vas a un buen equipo pero dejas a tu equipo.
Es cambiar, la vida es eso, son cambios y ahora toca esto, pero ya te digo, hablaré más tranquilamente más adelante.
¿Quieres decir algo a los valencianistas?
Sí, muchísimas gracias por todo, es un día muy, muy especial, complicado para mí.
Se te ha cocinado, ¿eh?
Pero nada, Gracias por todo y por el trato a vosotros también, a la gente y nada, que gracias. Y a Mun siempre, ¿vale?
Sin duda es un cambio, deja el Valencia por el Paris Saint-Germain, pero Marcos López, ¿tú crees que Carlos Soler va a tener sitio en el PSG?
Será el mayor desafío de su vida. Será muy complicado que Carlos Soler consiga convertirse en bastión fundamental del proyecto del Paris Saint-Germain. Además, la desconexión defensiva habitual de los de arriba obliga a un esfuerzo físico descomunal de los de la medular. Y en el toque, la distribución, en el ritmo del partido, ahí están Fabián Ruiz, Marco Verratti, el también fichado Vitinha, y en el músculo serán Renato Sánchez y Idrissi Away los que acumulen esfuerzos y recorrido. Está claro que la competencia es enorme, pero si ha elegido Paris Saint-Germain es porque cree que tiene posibilidades de llegar, jugar y triunfar.
Bueno, pues Carlos Soler elige el Paris Saint-Germain y el Valencia Segarra parece que también va a elegir a su sustituto.
Sí, Ilaiz Moriba es el recambio elegido por el Valencia por Carlos Soler después de la reunión que han mantenido la presidenta Lei Jun, el director deportivo Corona y Gattuso. Ilaiz, recuerdo, todavía pertenece al Leipzig, ya estuvo cedido en el Valencia a finales del curso pasado. Y por cierto, Charlie, incertidumbre ahora mismo en el club por si aparece un equipo que abone los 20 millones de euros de la cláusula del portero Mamardashvili.
El Barça ha hecho mucho en este mercado de fichajes, pero le falta rematar la faena completando la plantilla, en teoría con un lateral zurdo y un lateral diestro. Bayori, operaciones a contrarreloj para el FC Barcelona.
Sí, operaciones que están pendientes también de la resolución del caso Aubameyang, que lo desencallaría todo. En el lateral izquierdo, Marcos Alonso está pendiente del ok para viajar, tiene un acuerdo con el Barça y hace semanas que ni juega ni entrena con el Chelsea. Y en el lateral derecho aguarda la llamada del Barça para saber si sí o si no Héctor Bellerín, aunque hay otras opciones también sobre la mesa.
¿Le ha atropellado Luis García el mercado al Barça con esto de estar a 24 horas y todavía sin laterales?
Bueno, sería el colmo que algún culé se pueda quejar del mercado de fichajes del Barça. Han empezado la temporada jugando espectacular, con todas las líneas cubiertas. Han inscrito a todos los futbolistas a base de palancazos, no hay queja ninguna. Y en los laterales yo creo que han pasado dos cosas. Que Foyt se ha lesionado y eso ha frenado mucho la incorporación de un lateral del derecho, porque además lo resuelven con Araujo y con Koundé. Y sobre todo la aparición de Valde, que está para ser titular toda la temporada, y Jordi Alba me parece un buen suplente. Eso también hace que no sea tan necesario un lateral izquierdo. Así que yo creo que el mercado del Barça está absolutamente bajo control.
Bueno, pues hasta ahora, Elena, cogemos papel y boli porque hay que apuntar un montón de cosas acerca de las salidas del FC Barcelona.
Acabo de estar en el entrenamiento abierto a los niños, en el Johan Cruyff, y te cuento que todos, salvo Aubameyang, todos los que están en la rampa de salida, han entrenado. Nombres propios, Brethwaite. El Barça va a anunciar, todavía no es oficial, pero me dicen que va a anunciar que le rescinden el contrato. Dest, el Villarreal aprieta por llevárselo, cedido. No le convence al jugador, pero ojo, aún no lo descarta. Hasta mañana no tomará decisión definitiva. Pjanic valoraba salir, pero Xavi le ha intentado convencer de que espere hasta invierno, porque tendrá minutos. Y Memphis no tiene intención de salir, como ya desvelábamos que les había dicho este domingo después del partido a algunos de sus compañeros de vestuario.
8:38, lo que se está buscando y mucho a esta hora es el gol.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hablamos de gol, hablamos de delanteros y eso es hablar, Munilla, de Cristiano Ronaldo, que parece que no va a llegar mañana asfixiado porque desde hoy, en teoría, sabemos lo que va a ser de su futuro.
Al menos hemos escuchado hoy al técnico Ten Hag. Hay que decir, Charlie, que la situación sigue siendo tensa entre Ten Hag y Cristiano, que está siendo suplente habitual, que no parece que vaya a encontrar equipo Champions y que tiene la titularidad complicada después de pagar el United 100 millones por Anthony. Pero parece que el futuro, como decíamos, se aclara si nos ceñimos a lo que ha dicho hoy el técnico, porque Ten Hag dice que da por cerrada la plantilla con Cristiano dentro.
Creo que sí, que nuestra ventana de fichajes termina aquí, pero siempre hay que estar alerta por si sale alguna oportunidad. Necesitamos jugadores de calidad, necesitamos jugadores para cubrir todos los partidos y por eso iremos de septiembre a como mínimo enero con esta plantilla.
También es el nombre de las últimas 24 horas, RDT, que así aterrizaba en el Español en enero de 2020.
Estoy muy contento y muy feliz de estar aquí, donde quería estar. Desde...
Juan Arias, a esta hora sabemos si se marcha o se queda Raúl de Tomás del Español.
No, habrá que esperar, como otros tantos casos, a última hora. El director deportivo del equipo blanquiazul, Domingo Catoira, ha dicho que hasta el último momento todo puede pasar, pero que no hay nadie imprescindible. Sin embargo, ha reconocido que si De Tomás se queda, no va a ser ningún problema que forme dúo atacante con Joselu.
Entender como un marrón que tengamos en la plantilla a dos jugadores que entre ambos han conseguido más de 30 goles en la temporada pasada, entiendo que no es la perspectiva adecuada. Ha llegado a su máximo nivel en las dos últimas temporadas acompañado del colectivo del
Real. A ver, Tomás, te pregunto, si el Español no vende a RDT, ¿es bueno o es malo para el conjunto perico?
Chico, RDT se ha convertido en LDC, lío del carajo. Ni él quiere quedarse, ni el entrenador verle, ni en pintura. Entonces, si se queda, pues deberán resetear los dos y tratar de una vida nueva. La segunda oportunidad. Hombre, ¿qué le avalan al chico? Pues sus goles. El año pasado fue zarra con Yago Aspas, ¿verdad? Bueno, pues eso, 15-20 goles para el Español media vida. Pero de morros, ni en el Español ni en mi casa. En fin, mal rollo, mal rollo.
En la órbita de RDT ha estado el Sevilla, que Víctor va afinando objetivos y ya incluso esta tarde ha hecho oficial un recambio.
Sí, hace prácticamente media hora que el Sevilla ha anunciado el fichaje del exjugador de la Real Sociedad, Jan Usai. Llega libre y firma por 4 temporadas. Mañana jueves se va a incorporar a los entrenamientos. Y ya está en Sevilla Kasper Dolberg, delantero del Niza, que llega cedido, aún no es oficial, mañana va a pasar el reconocimiento médico. Ahora el objetivo es apuntalar el centro del campo dependiendo de lo que ocurra con Ocampos.
El que seguro no deja de mirar el reloj es el Cholo Simeone, que el domingo decía estar bastante preocupado con este tramo final de mercado.
No te lo puedes imaginar, es normal que para todos los entrenadores, salvo para 2 o 3 equipos, siempre están con la
situación. Y es que Antonio, parece un final de mercado razonablemente tranquilo para Atlético de Madrid, con la excepción de un hombre, el de Carrasco, por si viene alguien y paga el dinero.
Bueno, Charlie, desde dentro del club se transmite tranquilidad en torno a los pesos pesados del equipo, los tienen bien blindados y no van a negociar ninguna oferta que llegue por ninguno de ellos, pero uno, Carrasco, tiene una cláusula de 60 millones de euros y que desde luego para el mercado inglés no es, se puede decir que sea prohibitiva, y hasta última hora de mañana van a rezar, a implorar para que no suceda.
El Villarreal, Juan, igual puede ver también en estas últimas horas a Samu Chukwueze.
Pues el Everton ya se ha dirigido al Villarreal para preguntar por Samu Chukwueze. El submarino está dispuesto a traspasar al futbolista y ahora solo falta que los ingleses presenten una oferta formal por el jugador. Desde Inglaterra hoy el Daily Mail ya anuncia que los Toffees ofrecerían una cesión con opción de compra obligatoria de entre 40 y 50 millones de euros.
Y el Getafe acelera porque Munir va a ser jugador azulón y se fijan en De Frutos, Gema Santos.
Pues Charlie, voy a empezar por De Frutos, que es lo último, porque me acaba de contar Pedro Zamora que el Getafe ha hecho una oferta de 10 millones de euros y el Levante la ha rechazado. Sí, el Getafe, ya contábamos esta mañana que se lanzaba a por De Frutos en esta recta final del mercado. Ya sabes que es el favorito de Ángel Torres desde comienzo del mes de junio. Ahora ha hecho esa oferta de 10 millones más bonus, pero el Levante la ha rechazado. Y en el caso de Munir, solamente falta que se haga oficial. Ya está todo el mundo esperándole en Getafe después de haber salido de Sevilla esta mañana.
Se le acaba el plazo también Miguel Ángel Díaz a Marco Asensio. Lo puso en la pista el otro día Carlo Ancelotti. Veremos si hay algo de aquí al cierre del mercado. Bueno, pues faltan 24 horas. Y de momento Asensio sigue en el Madrid.
Sí, en principio se va a quedar en el Real Madrid, salvo giro inesperado en las últimas horas de mercado. Jorge Méndez, no obstante, sigue peinando el mercado, especialmente en la Premier, pero de momento no hay ninguna propuesta que convenza al mallorquín. Ancelotti ya ha manifestado en varias ocasiones esta pretemporada que si se queda no será un problema y que contará con él.
El que parece Melchor que también se va a quedar es Eden Hazard, aunque quizá el belga no está ahora mismo demasiado contento con su situación en el conjunto blanco.
No, no puede estarlo porque tiene muy poquitos minutos y eso le resta importancia para poder llegar al Mundial en condiciones. Hay que decir que no está cabreado ni con Ancelotti ni con el Real Madrid, sino con la situación que tiene, que por supuesto asume por la buena marcha del equipo. Eso sí, viendo las posibilidades que tiene de jugar, que son pocas, ha hablado con su entorno el belga y está sopesando la posibilidad de que si en estas últimas horas llegase una oferta que le contentase a él y por supuesto también al club, poder plantearse la salida, aunque es francamente complicado.
Todavía tenemos un montón de noticias, de fichajes, de equipos, de altas y de bajas, pero antes, Gemma Santos, es un buen momento para hablar de nuestros amigos de Berti.
Sí, Charlie, vamos con nuestro mensaje diario de parte de nuestros amigos de Berti. Vamos
ahorrar un montón con ellos. Y te pongo un ejemplo. Contrata tu seguro de coche en Verti desde solo 180 euros y llévate de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ya en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
También, afortunadamente para el Betis, se pueden acabar las preocupaciones del dichoso asunto de las inscripciones. Escalera, ¿cómo está el tema a 24 horas del cierre del mercado?
El Betis apura en estas últimas horas para poder inscribir a Bravo y William José. Hoy parece complicado que pueda haber alguna novedad, aunque mañana seguro se dará de alta el portero chileno en la liga. Con el jugador que pueden existir problemas es con el delantero brasileño, ya que el club está buscando fórmulas o alguna salida como la de Lore Morón para poder inscribirlo.
Hemos contado, Gemma, lo de los atacantes del Getafe, pero eso no es lo último, porque también está intentando cerrar a un lateral.
Pues Charlie, finalmente no va a ser Toni Lato tampoco el elegido para el lateral izquierdo del Getafe. Es verdad que han estado preguntando al Valencia hasta el día de hoy por él, pero esta redacción ha conocido esta mañana que el Getafe tampoco va a fichar a Lato. Va a fichar a otro lateral. Ya te digo que quedan pocas opciones de mercado después del no de Lato, Mojícaro, Martín, Petzela, Jesús Vázquez, Valde. A este paso te ponen a ti.
¿Se marcha Pedro Zamora finalmente Melero a la Almería?
Pues tiene toda la pinta, el acuerdo está muy cercano con el Almería. El traspaso para el Levante entre la cantidad fija e incentivos alcanza los 2 millones de euros. Melero firma 3 temporadas con el equipo andaluz y el Levante arreglaría su fair play financiero.
También el Celta, Santi Peón, está meneando el árbol en estas últimas horas de mercado.
El Celta hizo por un lado oficial la salida cedido de Miguel Baez rumbo al Río Ave portugués y por otro espera ya la llegada del delantero noruego Strand Larsen, por el que va a pagar, atención a la cifra, algo más de 11 millones de euros. Al jugador, que procede del Groningen, se le espera ya en Vigo para pasar el reconocimiento médico y firmar como nuevo delantero celeste.
El Mallorca, Jordi Jiménez, sigue rematando lo de Anthony Brooks.
Muy despacio, así avanza el fichaje de John Anthony Brooks, el central ex del Wolfsburgo y que llega libre, ficha alta. El Mallorca está intentando hacer un esfuerzo para contratar a este central zurdo de 1,92 e internacional por la selección de Estados Unidos. Confían en hacerlo, pero no está siendo fácil.
Y otra de las dudas de este final de mercado es qué va a pasar con Lucas Pérez, el Cádiz, y si se marcha Rubén López al Deportivo de La Coruña.
El Cádiz lleva semanas diciendo que no hay caso Lucas Pérez. Había una promesa de que podría salir al Depor en caso de ascenso del club coruñés a segunda. Eso no se produjo y el Cádiz cuenta con el jugador. Para Sergio es titular y además el Cádiz invirtió 1 millón de euros en él. Jorge Cordero, director deportivo, deja bastante claro que el Cádiz quiere que se quede.
Creo que el presidente lo dejó bien claro ayer. Porcentaje 0% de que salga del Cádiz. Jugadores ya se lo comunicó el presidente el otro día. Y bueno, tema no es agradable porque cuando un jugador siente o tiene algún problema personal...
También
bueno.
Cierre de mercado de locos, Nacho Bravo en segunda división.
Muchos movimientos, Maktar Gueyes, la nueva incorporación del Zaragoza hasta final de temporada. También el inminente fichaje de Durmisi por el Leganés. Javi Pérez deja el Ibiza para marcharse al Burgos. Rubén Pulido firma por 3 temporadas con el Huesca. El Ibiza recupera una de sus estrellas de la campaña pasada, Mateus Bogus. Neyou sale cedido al Leganés. Eri Tabres a la Ponferradina. Óscar Pinch al Mirandés. Iván Romero al Tenerife. Y una noticia de nuestros compañeros en el Che, Mourad cedido al Burgos.
Y en el mercado internacional, Javi Fernández, empezamos por la Premier.
Por la Premier, porque Wesley Fofana es el nombre destacado del día, ya que abandona la disciplina del Leicester y firma por el Chelsea a cambio de 81 millones de euros. Además, Leandro Paredes cambia el PSG por la Juve. Madi Camara recala la Roma. Piatek la Salernitana. Y Draxler está en Lisboa para firmar con el Benfica.
Bueno, estamos teniendo un miércoles frenético en el mercado de fichajes. Tiempo ahora para hablar del asunto del fútbol femenino y de la selección española. Andrea Peláez, han pasado unas horas. ¿Las jugadoras mantienen su pulso a Jorge Vilda y a la federación?
Sí, Charly, las jugadoras siguen adelante con sus pretensiones. Como venimos contando las últimas horas, las futbolistas no creen que Jorge Vilda sea el entrenador adecuado para dirigir a la selección para los próximos compromisos y siguen convencidas de que lo mejor es que dimita. No confían en sus métodos de trabajo ni en ganar nada importante en los próximos torneos. Así está el ambiente y esto ocurre a 48 horas del partido ante Hungría el viernes.
Alcalá, la federación, ¿qué mensaje traslada? ¿Qué piensa de todo lo que está pasando con este motín de las jugadoras?
La Federación Española de Fútbol insiste en que no hay caso Jorge Vilda, que va a dirigir el viernes y el martes los dos próximos partidos de la selección femenina. La federación comunica además que Vilda, no lo hace públicamente, pero sí a través de medios de comunicación, que Vilda sin duda dice la federación, va a ser seleccionador en el Mundial del año 2023 y fuentes de la federación muy cercanas al presidente Rubiales califican de osadía el comportamiento de un grupo de jugadoras porque la federación apunta como cabecillas exclusivamente a las tres jugadoras del FC Barcelona y especialmente a Irene Paredes. La federación no cede ni un solo milímetro y recuerda que al seleccionador de los chicos y al seleccionador de las chicas lo nombra y lo quita el presidente Rubiales y no un motín de jugadoras.
Andrea, suponiendo que es mucho suponer que no pase nada de aquí al Mundial, ¿esta situación es sostenible?
No, para nada. No sé si va a pasar algo o no, pero desde luego sostenible no es. Esta situación y el ambiente que hay ahora mismo dentro de la selección española no se puede alargar mucho en el tiempo porque es dañina en lo personal tanto para las jugadoras como para el seleccionador y todo su cuerpo técnico y en lo deportivo para el devenir de la selección que al final debería estar por encima de todo. No sé por dónde se va a romper la cuerda, Charlie, pero desde luego más no se puede pensar.
Por cierto, Salguero, hoy en @deportescope, en nuestra cuenta de Twitter, hemos preguntado acerca del papel de Rubiales en esta crisis y ¿qué dicen los copenautas?
Pues lo tienen muy claro y están a muerte con las jugadoras. Un 79% de las más de 2.000 personas que han votado, creen que Rubiales debe destituir a Jorge Vilda.
Y cerramos con dos de fútbol. La primera todavía nos deja en asuntos federativos, Fouto, porque estamos pendientes de qué pasa con la primera federación, el DUS que se marcha y el Talavera que llega.
Sí, la federación va a desinscribir al DUS Internacional y su puesto lo va a ocupar en el grupo primero de la primera ref de la tercera categoría del fútbol español, el Talavera, que sube de segunda a primera. La federación no quiere una liga con 19. El juez único dio de plazo hasta esta mañana al DUS para inscribir 18 licencias profesionales, 18 licencias P, no lo hizo y por tanto queda fuera este fin de semana. Se aplazan el DUX Mérida de primera red y también los partidos de Talavera, Valladolid, Promesas y Zamora en segunda red.
Y cerramos Antonio Pérez del Castillo con fútbol internacional porque hoy también tenemos Premier.
Quinta jornada en la Premier League desde las 8:30. Está en juego el Bournemouth 0, Wolverhampton 0, Arsenal 0, Aston Villa 0 y Manchester City 1, gol de Haaland, Nottingham Forest 0. Desde las 9:45. West Ham 0, Tottenham 0 y a las 9 comienza el Liverpool Newcastle y en Francia el Toulouse Paris Saint Germain.
8:52, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
libros. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Adquiere los abonos gratis para cercanías y media distancia sin esperar a última hora. Anticipa tu compra, planifica tu viaje y evita las horas punta. Encuentra toda la información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
US Open, ayer a estas horas contábamos la primera victoria de Carlos Alcaraz en este
torneo. Creo que un 7 es una buena nota, no ha jugado brillante, pero yo no considero que
no haya
jugado
mal. No sé si para un 7 o no, pero Ángel García, ¿cómo le ha ido hoy a Rafa Nadal?
Bueno, pues empezó mal, empezó de 4, pero acabó de 8, sinceramente. Perdió el primer set ante Rinky Yikata, el 198 del mundo. Pero jugó a un gran nivel los tres siguientes, se le pasó el susto y empezó a funcionar su derecha, acabó con 42 winners, lleva ya 20 victorias y 0 derrotas en Grand Slam este año y en segunda ronda va a jugar ante Fognini. Alcaraz también pasa de ronda. Ganaron también Muguruza, Badosa, Ramos, Buxa. Así que gran jornada para los nuestros. Y así valoraba de madrugada Rafa Nadal su primer partido.
No, es una primera ronda. Hay que pasarla. Porque las cosas no son tan fáciles, seas Rafa Nadal, o seas Djokovic, o seas Federer, o seas el quien seas, ¿no? Al final los rivales juegan, la diferencia no es muy grande nunca y hay que estar preparado para sufrir. He sufrido durante un buen rato y he terminado jugando mejor, evidentemente, ¿no? Necesito mejorar, sin ninguna duda. Creo que voy a mejorar. También.
Eso es lo que ha pasado, Ángel. Te pregunto ahora por lo que está pasando.
Pues también gran jornada hoy para los nuestros porque ya ha jugado Pablo Carreño y ha ganado. Es el primer español en meterse en tercera ronda. Ha ganado en cuatro sets al kazajo Bublik y además levantando seis bolas de set para irse al quinto en el cuarto. Va a jugar ante Alex de Miñao, rival complicado. Carballés, del partido que suspendió ayer, ha ganado a Munar. Aquí tenía que ganar y perder un español. Y esta noche juega Davidovich ante Fuxovic.
Mañana arranca el Eurobásquet para todos y para España. Sergio Escariolo analiza nuestras opciones.
Tenemos una situación general donde sería estúpido centrarse en el resultado, en qué va a hacer, dónde llegaremos, en la comparación con lo que éramos antes. Esa sería una lectura realmente muy pobre.
Mañana arranca el Eurobásquet, lo vamos a contar en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Enviada especial, Pilar Casado, noticias de los nuestros.
España ha entrenado este mediodía en el Tbilisi Arena, el escenario de los partidos de este grupo A del Eurobásquet, una cancha nueva pero conocida para los de Escariolo, porque jugaron aquí ventana clasificatoria a principios de julio ante Georgia. Mañana nuestro rival Bulgaria, la de Sasha Vesenkov. Están todos disponibles, pero hay hombres con algunos problemas físicos, como Lorenzo Brown o Garuba. Hoy ha hablado el capitán de esta nueva España, Rudy Fernández. Acostumbrados a empezar un poco en modo 10 en los campeonatos, ahora eso ya no nos lo podemos permitir.
En esta situación creo que desde el minuto uno tenemos que centrarnos en el partido a partido, porque creo que en un Eurobásquet la exigencia es máxima y no te puedes dormir.
Y a esta hora ya recogemos la información de la Vuelta a España después de unos días de máxima intensidad. Eri Frade, hoy hemos respirado un poquito y ha vuelto el sprint a la ronda española.
Poca más historia que el calor, la fuga, el sprint y la primera victoria en una grande del australiano del Bike Exchange. Kaiden Groves tendría la etapa de no ser por las bajas en la salida de homenaje Murciano Valverde y la retirada por caída del bicampeón del mundo Julien Alaphilippe. Las radiografías no revelan fracturas, a priori sería solo una dislocación, pero se le harán más pruebas mañana en Bélgica.
Casi casi, Quique, día de entreguerras para los protagonistas. ¿Cómo estaban en línea de meta?
Bueno, estaban algunos más tranquilos que otros, porque hoy hemos tenido COVID en la vuelta. Sivakov y Yates, dos top 10, se han marchado para casa. Y tres Ken Pharma, Carretero, Pau Miquel y Roger Adrià. Movistar, de momento, solo tiene una baja. Orejas tiesas y precaución, como la que tenía en meta Enric Mas.
Tengo miedo. También es verdad que lo pasé hace muy poquito, recientemente. No sé, los expertos saben si me puedo contagiar otra vez en tan poco tiempo. Pero bueno, espero que no. Espero que el equipo pues siga así como hasta ahora. Y nada, a seguir. Mañana toca otro día muy duro.
Un final. Sin cambio, Seri, hoy en la clasificación general.
Vale, la de ayer, Evenepoel líder, segundo Roglic a 2'41, tercero Mas a 3'03, Carlos Rodríguez está a 3'55 del rojo, a 52 segundos del podium.
¿Y qué contamos de lo de mañana, Quique?
Etapa 12, dejamos la costa granadina desde Salobreña, casi 192 kilómetros en etapa monopuerto hasta Peñas Blancas, en las alturas de Estepona, que se asciende desde la playa durante 19 kilómetros con el añadido final de 4 kilómetros.
Vamos con el motor, Carlos Miquel. Noticias del Mundial de Fórmula 1.
Las estrellas del Mundial se encuentran en el circuito de Zandvoort para la siguiente carrera del año, Gran Premio de Holanda. Todo vestido de naranja, todo preparado para un llenazo por el líder del Mundial, Max Verstappen. Y el morbo será mañana cuando se encuentren junto a la zona de televisiones Fernando Alonso y Lewis Hamilton. ¿Se saludarán? ¿No se saludarán? Yo creo que no llegará la sangre al río después de la polémica del pasado fin de semana. El objetivo de los españoles será recuperar la forma de Ferrari, que estaba muy maltrecha en Spa, para Carlos Sainz volver a subir al podio y lograr unos buenos puntos en el caso de Fernando Alonso.
Y en motos hoy, Borja González, tenemos actualización del estado de salud de Marc Márquez.
Con una sonrisa, así ha terminado este regreso a una moto Marc Márquez. No se subía a una desde el pasado 29 de mayo, cuando disputó con su MotoGP el Gran Premio de Italia. Después se sometió a otra operación y hoy, con una moto de 600, con una Honda en el circuito de Motorland Aragón, en uno de sus kartings, el piloto español ha vuelto a probar lo que es la velocidad de una moto, que es el primer paso para su regreso a la acción, que podría venir la próxima semana en un test de MotoGP el martes y el miércoles en el circuito de Misano.
Y cerramos, Silvia Ramos, con el europeo de waterpolo. Hoy turno para los chicos.
Los españoles consiguen ganar a los neerlandeses por 11-10. Dos goles del capitán Felipe Perrone nos han dado la victoria en el último cuarto ante Países Bajos. Los de David Martín consiguen así su segundo triunfo en el europeo. Los chicos jugarán este viernes ante Alemania en su último partido del grupo C y la selección femenina lo hará ante Israel mañana a las 7.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Nos escuchamos. Hasta luego.